Continuamos con nuestra serie, Desde el Borde de la Eternidad. Y el estudio de hoy lleva el título, El cuerpo que siempre has deseado tener. Abramos nuestras Biblias a 1 Corintios capítulo 15 para continuar con este estudio de hoy. Yo sé que el título de este mensaje suena como que estoy anunciando algún problema de gimnasio o un problema de que a mí me interese, pero en verdad es lo que nos debe de interesar. Yo estaba leyendo este periódico llamado USA Hoy y ellos tienen en la página del frente ciertas informaciones que hay en el resto del magazine, pero parece ser que allí había un anuncio que decía que en nuestro país, en el verano, los americanos consumen como 7 billones de salchichas, o sea, lo que se reconoce como perros calientes. Esto quiere decir que 818 salchichas se consumen por segundo. Esto no nos ayuda a obtener el cuerpo que siempre hemos deseado tener. El cuerpo físico es lo que nos motiva a hacer ejercicios, caminar, correr, levantar pesas, hacer bicicleta, en algunos casos hablar e instruirnos, todo lo que podamos hacer para conservar nuestro cuerpo en una forma física hermosa. Esta industria genera como 33 billones de dólares por año. Pablo nos lleva a una pregunta y se hizo una encuesta en nuestro país. ¿Qué es el cuerpo que desearías cambiar a tu cuerpo? ¿Qué sería? La respuesta es muy interesante. Ninguna de estas respuestas se refirió a nuestra alma, a nuestra vida futura. Casi todos contestaban, decían, me gustaría cambiar algo de mi apariencia física, mi edad, mi cabello, mi peso, tipo de cuerpo, que mi cara se vea diferente, etcétera, etcétera. Parece ser que esto también les afecta a los niños, porque un niño que se chupaba el dedo, su mamá se sintió furiosa y le dijo, ¿qué encuentras de bueno en chuparte tu dedo? Madre, el dedo no engorda. Un día, tu sueño vendrá a ser realidad. Un día, en tu cuerpo resucitado y glorificado, vas a encontrar el cuerpo que siempre has deseado tener. Esta semana me dispuse a observar esas películas que firma Indiana Jones. Y me doy cuenta que no importa por qué fracaso pase este señor, continúa caminando. En esa película que yo estaba viendo, Indiana Jones platica con su compañero y le dice, parece ser que llegamos a una edad que la vida deja de darnos cosas, pero comienza a quitarnos lo que ya nos dio. Eso es verdad. Al pasar los años, notamos que las cosas que Dios nos dio comienzan a irse de nosotros. Nuestros seres queridos comienzan a irse, algunos se mueren, nuestro cuerpo cambia de forma. Así que gemimos, como dijimos en los estudios pasados. Alguien de esta iglesia me dio una ilustración que voy a compartir con ustedes. Esta persona escribió y dice, yo quiero vivir mi vida futura al revés. Comenzaré muerto, así que eso ya pasó. Después que estuve muerto, despertaré en un asilo donde alguien me va a cuidar todos los días. Después que me expulsen de ahí porque ya tengo muy buena salud, entonces comenzaré a gozar de mi pensión. Luego, después llegaré a mi edad de trabajo. Trabajaré por 40 años. Luego de repente me encontraré que estaré muy joven para trabajar. Me iré a la iglesia superior, participaré de los deportes, me gozaré, llegaré a ser un niño y iré a la iglesia elemental y llegaré a un nivel que no tendré responsabilidades. Y cuando yo sea un niño, todos vendrán a acariciarme para que me sienta contento. Finalmente, los últimos 9 meses de mi vida, flotaré en un departamento lujoso con condiciones de aire acondicionado y todo ahí me lo van a traer. Todo será prohibido para que yo esté vivo, satisfecho y contento. Qué hermoso, ¿verdad? La vida al revés. Imaginémonos tener un cuerpo que no se deteriora. Preguntémonos, ¿qué sería tener un cuerpo que no se cansa, nunca tiene que dormir, nunca se agita, un cuerpo que ni se enferma en ninguna forma, que ni tampoco tendrá dolores de ningún tipo? Imaginémonos tener un cuerpo que nunca engorda, nunca pierde su cabello, nunca se arruga y nunca se ve cansado. Imaginémonos este tipo de cuerpo. Algunos que me están escuchando dirán, esto es lo que puedo hacer, imaginarme, pero un día va a ser realidad, no tendrás que imaginarte. La escritura nos enseña que somos dos, cuerpo y alma, y en el plan de Dios, en la redención, incluye estos dos cuerpos. Y los dos van a continuar vivos para la eternidad. Ustedes recuerden el carácter Humpty Dumpty y su historia. Se cayó de la pared y después que se cayó se quebró en pedazos y nadie lo pudo volver a poner entero. Pero Dios, sí, nos va a reconstruir y quedaremos en una forma muy hermosa. La semana pasada y los estudios pasados en esta serie que le llamamos Desde el Borde de la Eternidad, hemos estado viendo el cuerpo resucitado. Como mencionamos, capítulo 15, primera de 15, es el capítulo más intenso que nos habla de la resurrección en toda la Biblia. Esta vez vamos a ver el verso 35. Pablo comienza presentándonos dos preguntas y dice, nos hace preguntas que muchos se hacen para ilustrar cómo contestar estas preguntas. Hace dos preguntas y nos da tres ilustraciones y continúa sumarizándolo con declaraciones. Las preguntas, ilustraciones y declaraciones. Vamos a ver el capítulo 15, verso 36 para ver las preguntas. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitan los cuerpos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Dos buenas preguntas y legítimas. Las preguntas de cómo. Y luego, ¿cómo funciona todo esto? La respuesta. Y si esto resucita así, ¿cómo va a funcionar? En el estudio pasado, el servicio por la tarde, algunos hermanos se sientan allá afuera para disfrutar del fresco de la tarde. Un compañero le preguntó a su compañero, ¿te puedes imaginar, puedes entender acerca de cómo será nuestro cuerpo resucitado? Su compañero le contestó, no puedo figurar cómo pagar mi renta y menos voy a figurar cómo voy a resucitar. Esto es tan enorme que yo no lo puedo ni entender. La resurrección nos trae preguntas que Pablo introduce, parece que son preguntas que se le hicieron a él por gente que vivían en Corinto en una forma burlona, en forma sarcástica. ¿Cómo resucitarán los muertos? La razón es, Corinto era una ciudad habitada por griegos, por filósofos griegos. Ustedes ya han oído que los griegos no querían imaginarse la resurrección. Ellos decían y creían que el cuerpo era como una prisión. La meta era escapar de este cuerpo, no regresar a este cuerpo. Así que, ¿quién va a querer resucitar este cuerpo que lo consideraban prisión? Ellos creían que estaban atrapados en este cuerpo. Ese era un segmento. Otro segmento sería que se preguntaba dentro de la iglesia. Había grupos de personas en la iglesia que se les llamaban agnósticos. Los agnósticos estaban incorporados a la iglesia. Era un grupo de personas que se les consideraba cristianos, pero su sistema de creencias era una forma materialista. Ellos creían que todo lo material era maligno y todo lo que era espiritual era bueno. Entonces ellos creían y enseñaban que un Dios bueno no podía haber creado un universo material. También enseñaban Jesús seguramente no era físico, seguramente que era un fantasma, parecía físico, pero ellos creían que todo lo material era maligno, diabólico. Así que se encontraban un problema cuando hablaban de la resurrección y la negaban. Algo más que nos va a... Quizás algunos de ustedes han leído estos magazines llamados Geografía Nacional. En estos libros apareció una serie que se llamó El Evangelio de Judas. En este Evangelio de Judas es un tipo de evangelio que los cristianos no lo oímos porque es un evangelio agnóstico. En este Evangelio de Judas se ve una conversación entre Judas Iscariote, y a Judas se le identifica como el espíritu número 13 que fue enviado para librar a Jesús de su cuerpo. Enseña que Jesús fue atrapado por la encarnación. Y aquí dice que le hizo un servicio a Jesús entregándolo a los romanos para que lo mataran. Así él era libertado de ese cuerpo maligno. Por eso es que aquí Judas aparece como el héroe de esta historia. Todo esto es una mentalidad agnóstica con antipatía acerca de la resurrección. Eso es lo que creían los corintios y es a los que Pablo les escribe. Yo les diría, en nuestros días nada ha cambiado. Yo diría que si tú vas a la calle y le preguntas a la persona que te encuentras, ¿qué crees tú que va a suceder cuando alguien se muere? Las respuestas van a variar. La mayoría van a decir, nada va a suceder, vas a morir y hasta ahí vas a llegar. Son gente analista. Ellos dicen, te mueres, te deterioras y hasta allí llegaste. Es todo lo que sucedió. Otro grupo les llamaría espirituistas. Ellos dicen, vas a vivir para siempre en alguna forma, vas a flotar en alguna forma u otra. No saben exactamente, pero ellos creen que continuarás viviendo como espíritu. Hay otro grupo que ha crecido mucho en nuestro país que se creen en la encarnación. 25% de los americanos creen en la reencarnación, la transmigración del alma de un cuerpo a otro. Aún hasta creen que hay terapistas que te pueden explicar quién eras tú en el espíritu, en el cuerpo que viviste antes. Ellos dicen, una vez que mueres y sales de este cuerpo es descartado, ya no sirve para nada. Todo esto es opuesto a lo que Pablo está enseñando. Pero esto nos habla a los cristianos. La pregunta que hacen los cristianos, ¿cómo serán los cuerpos? ¿Con qué cuerpo resucitarán los cristianos? Nosotros hacemos unas preguntas parecidas con diferentes motivos. Hacemos preguntas como, ¿cómo es que Dios va a resucitar al muerto? Supongamos que este hombre pasa por el proceso de cremación, proceso de fuego, y luego sus cenizas son esparcidas en diferentes montañas. O si una persona muere en el mar, en la alta mar, los tiburones se lo comen, diferentes tiburones. O una persona está en la selva y vienen los leones, los tigres, y estas bestias todos comen un pedazo de aquel cuerpo. Y luego estos fieras van y mueren en diferentes partes de la selva. Ahora, si una persona que ha pasado por una imputación o un incapacitado, son preguntas reales a las cuales contestamos aquí en estos estudios. Para contestar estas preguntas con ciertas ilustraciones, verso 36 de 1 de Corintios, como Pablo contesta, dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere primero. Y lo que tú siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de gran o de otro grano. Pero Dios le da al cuerpo como él quiso y a cada semilla su cuerpo propio. No toda la carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne de las bestias, y otra la de los peces, y otra de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra es la de los terrenales. Es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna y otra es la gloria de las estrellas, pero una estrella es diferente de otra en gloria. Así también en la resurrección de los muertos. Pablo contesta estas preguntas con tres ilustraciones. Una ilustración de la botánica, de la zoología, diferentes especies de carne, y la otra ilustración de la astronomía, diferentes tipos de estrellas. La primera ilustración es muy interesante y nos ayuda a entender cómo se van a ver nuestros cuerpos. Él dice aquí, una semilla se pone en tierra, se deteriora, se descompone, esa semilla existe en cierta forma y pasa por un proceso de transformación. Esta semilla cambia en algo completamente diferente y nace y se ve hermosa. Yo estaba buscando en la internet explicaciones cómo crecen los diferentes tipos de semillas. Y ustedes ven cómo en la internet a veces ponen una semilla e instantáneamente crecen. En este caso eran semillas de rabanitos. Cómo la semilla se deteriorara después de un periodo de tiempo, brotaba una raíz muy interesante y rápidamente viene a ser un brote, una planta, la planta crece, finalmente surge un hermoso rábano, una transformación fabulosa. No quiero decir que ustedes van a ser rábanos en la resurrección o algo parecido, pero la inmensa transformación es lo que Pablo quiere que entendamos con estas ilustraciones. Esta ilustración tan simple nos trae tres importantes verdades acerca de nuestra resurrección. Tres verdades muy importantes. El misterio es número uno. Número dos, la continuación. Número tres, un mejoramiento hermoso. El primero es misterio. La semilla cae en tierra y se deteriora, surge una plantita. Esto ilustra el misterio de uno de los grandes principios de toda la Escritura. El principio es la vida surge de la muerte. El producto de la muerte es vida. Es un hermoso misterio y es una verdad. Jesús usó esta hermosa ilustración para referirse a su muerte y resurrección. Capítulo 12 del Evangelio de Juan dice, si el grano de semilla no cae en tierra y muere, pero y si muere, traerá con sí mucho fruto, hablando de su muerte y resurrección. Jesús no podía ofrecer salvación. Él no podía ofrecer vida eterna, al menos que él muriera en la cruz. Y después de esa muerte surge la vida. Es un gran misterio. La verdad número dos en esta ilustración dice continuidad. Hay una continuidad que sigue después de la semilla y la planta. En cada semilla hay una forma que nunca cambiará con todo y que la semilla muere. Cuando vemos una semilla de pino en el piso, sabemos que en esa semilla existe un pino. Cuando tú comes sandía y escupes las sandías, tú estás escupiendo plantas de sandía y sandías. En esta continuidad de semillas a plantas, también hay una continuidad en estos cuerpos que se deterioran y el cuerpo que surgirá después. La verdad número tres en esta ilustración es mejoramiento. Una reconstrucción bien mejorada, mucho más hermosa. ¡Qué hermoso ejemplo! ¿Qué se ve mucho mejor? ¿Un buqué de flores o un puño de semillas para las flores. Las flores son mucho más hermosas que las semillas. La misma sustancia en diferente forma. En el Día de las Madres, ¿qué haces tú? Le das a tu madre o tu esposa un puño de semillas y le dices, mujer, aquí está mi regalo para el Día de las Madres, un hermoso puño de semillas. Espero que no le hayas dado un puño de semillas arrugadas, sino le dices un hermoso buque de flores. Hay una gran transformación cuando estas semillas caen en tierra y mueren y surge un hermoso buque de flores. En el día de la boda, ¿la novia camina hacia el altar con un puño de semillas o un buque de flores? Un hermoso buque de flores. Les voy a leer estos pasajes en la traducción que hace Eugene Peterson. Él escribe, dice, vemos una experiencia paralela en cuando plantamos semillas y surge una hermosa planta. No hay nada que podemos ver parecido entre las semillas y la planta. No puedes imaginarte un tomate viendo las semillas del tomate. Lo que plantamos en tierra y lo que crece después de la tierra de la semilla plantada no se ve igual. El cuerpo enterrado y lo que va a surgir en ese cuerpo va a ser románticamente y hermosamente diferente. La diferencia en lo que tú eres hoy y la forma en que serás el día de la resurrección es como la diferencia entre un puño de semillas hasta medias podridas, arrugadas, y un hermoso buque de rosas. ¡Qué hermosa ilustración! Esta es la parte botánica. La segunda ilustración mueve de a la zoología. Verso 39. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Ustedes tienen que pensar que es imposible para que una carapila o una mariposa se imagine, o la carapila se imagine que va a llegar a ser mariposa. Ustedes dirán, una carapila no piensa. Pero ciertamente esa carapila no ve al espacio y ve las mariposas, dice, lo que seré un día. Oí la plática de dos carapilas que estaban en el césped y de repente pasaron las mariposas y una carapila volteó a su compañera y le dijo, no me vas a hacer que yo sube allá ni en que me dieras $1,000,000. La verdad es, esta carapila un día va a andar volando allá con el resto de las mariposas. Es hermoso la etapa de metamorfosis por la que pasa la carapila y viene a ser una hermosa mariposa. Cuando vemos el cielo, vemos que la gloria del sol y la gloria de la luna son diferentes. Y la gloria de las estrellas. Una estrella es diferente de otra en gloria. Ves al espacio por la noche y ves las estrellas y ves la luna. Y si tienes un telescopio, podrás ver que hay diferentes planetas en nuestra galaxia. Y si te acercas a esos planetas, vas a ver los diferentes colores. Diferentes glorias. Depende la temperatura de aquella estrella. Vas a ver unas amarillosas, rojizas, amarillosas, azuladas. Todas se ven hermosísimamente, magníficamente hermosas. Pero Pablo nos dice que todas son diferentes. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Quizá lo que está queriendo decir Pablo es que en la era del reino, en la gloria, en el cielo, se nos van a dar diferentes posiciones. Todos vamos a pasar al juicio de Cristo. Todos como cristianos recibiremos galardones de acuerdo con lo que hicimos en nuestra vida en la tierra. Hemos estudiado acerca de esto. En el reino de Dios, nuestra posición en el cielo va a ser determinada por lo que hagas aquí en la tierra. No tiene nada que ver con que vas a ser salvo por obras, sino que será salvo por la sangre de Cristo en el cielo. Daniel nos explica acerca de esto. En el capítulo 12 de Daniel dice, los que son inteligentes van a brillar en el firmamento, y los que sean injustos estarán diferentes para siempre. Esto es verdad. Si tú vives tu vida para glorificar a Dios, y si tu meta es a alabar a Dios y servir a Dios, nunca, nunca te vas a arrepentir en el futuro de que hiciste mucho por Cristo, ni ahorita, ni en el cielo. Nunca vas a estar platicando con tus compañeros en el cielo y decir, yo creo que hice mucho por Dios. Quizás yo trabajé mucho para convertir a otros. Debía de haberme divertido más. Nunca te arrepentirás de que trabajaste para el reino de Dios. Con todo y esto, yo no creo que es el punto. El punto es muy simple, que así como hay diferentes cuerpos y diferentes estrellas y todos manifiestan diferentes glorias, así también nosotros, tu cuerpo resucitado va a actuar y se va a ver muy diferente a este cuerpo que tú ahorita estás disfrutando. Les voy a leer lo que vi en una lápida de una tumba. Es la tumba de Ben Franklin. Lo que él pensaba acerca de la resurrección. Dice, el cuerpo de Ben Franklin, el de la imprenta, sus contenidos, todos destruidos, están y descansan bajo de esta lápida. Fue comida para los gusanos. Pero, así como yo creo que un día resucitaré con un cuerpo hermoso y elegante y bien reconstruido por su autor, que es nuestro Creador. Esa es una hermosa forma de ver nuestro cambio físico que tendremos el día de la resurrección. Vamos a ver la última, las declaraciones que él hace. La declaración. Dos preguntas, tres ilustraciones, cuatro declaraciones. Verso 42. Así también en la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción, se resucita en incorrupción. Nosotros ya lo hemos mencionado y creo que ya lo entendimos. Este cuerpo se va a deteriorar. Como vemos, al pasar de los años, aún las personas más saludables, al pasar de los años, su cuerpo cambia. Yo estaba viendo la biografía de Jan Jacqueline. Este hombre tiene como 94 años de edad y se ve muy bien. Pero este señor Jacqueline, el jefe de los gimnasios, se ve muy bien. Pero no se ve tan bien como se veía cuando estaba joven. He oído que gente ve su retrato y dice, oh, este hombre se ve muy bien para la edad de 94 años. Si él se veía a la edad de 34 como se ve ahorita, la gente diría no se ve muy bien. El punto es que aún las gentes más saludables, al pasar del tiempo, ese cuerpo se va a deteriorar. Y muchos de ustedes ya lo han visto. Yo recuerdo bien claramente cuando yo visitaba a mis padres y luego cuando pasaba el tiempo y volví a visitar, yo notaba la diferencia. Recuerdo una ocasión que mi hermano y yo estábamos ahí y mi hermano hizo el comentario y me vio y dijo, ¿notas cómo ha cambiado mamá y papá? Se ven ya como ancianos. Ahora nuestros hijos lo están diciendo de nosotros, aunque ustedes no lo saben, pero ellos lo están diciendo. O ves uno de tus retratos cuando eras joven y notas las diferencias. Y hasta menciona, dice, no puedo creer cómo yo veía, cómo tenía ese cabello, esa camisa que me gustaba tanto. Y tú puedes ver el cambio que tienes en tu cuerpo. Yo estaba compartiendo con un amigo y estábamos hablando de antes del servicio y él me estaba comentando de que fue y llevó a sus hijos a un evento deportivo al parque y estaban en este auditorio donde practicaban. Todos los jóvenes estaban ahí después de la práctica. Yo fui a recoger a mis niños y al entrar yo a aquel auditorio noté que en la pared opuesta había un espejo y se veían todos los cuerpos y noté un cuerpo medio gordito y me pregunté, pues, ¿cómo es que hay aquí alguien tan gordito en estas prácticas? Y continué caminando y noté que todos los chamacos estaban ahí, estaban en un cuerpo muy esbelto. Pero reconocí que aquel retrato que yo entendí que estaba gordito era yo mismo. Aquel gordito que yo veía entre el grupo de los jóvenes era yo. Y pensé, ¿qué diferencia de cuando yo era joven ahora? Una cosa que tenemos que entender, en el cielo nadie va a estar comentando acerca de cómo se veía tu cuerpo en esta vida. Y acuérdate, ahorita que tú estás en tu edad madura, nadie, cuando tú tenías 20 años de edad, nadie decía qué bonito cuerpo tienes o te has conservado. Pero cuando llegas a la edad madura, muchos te dicen que te has conservado mucho. ¿Por qué? Ahora yo te digo, cuando tengas a la edad de 20,000 años, te vas a ver mejor. Verso 43. Se siembra en deshonra, resucitarás en gloria. Se siembra en debilidad, resucitarás en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificado. Mas el espíritu no es primero, sino el animal, luego lo animal. El primer hombre es el de la tierra terrenal, el segundo hombre que es el Señor del cielo, el cual es terrenal. Tales también los terrenales, y cual es celestial, tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Un cuerpo muerto no es nada hermoso que ver. Cuando alguien se da cuenta que alguien está muerto con él, inmediatamente lo cubre con una tela de alguna tela para que no se vea aquel cuerpo. Aquel cuerpo está muerto, luce todo, pierde todas sus actividades físicas. Se ve boquiabierto, los ojos abiertos, todo arrugado. Por eso es que se le cubre, porque eso es vergonzoso. Ese cuerpo se cubre inmediatamente. No es ningún evento de admirar. Ahorita nos sentimos avergonzados cuando alguien de repente viene a tu casa y te toca la puerta y no quieren abrir la puerta porque no te has peinado, no te has pintado, no traes la ropa adecuada. Cuando estés muerto, te van a ver tal y como eres. Por eso Pablo dice, se siembra en debilidad y resucitamos en gloria. El cuerpo que hoy tienes fue creado para este ambiente. Este cuerpo puede aguantar 14 libras de presión, porque eres creado para la tierra. Vives en un ambiente de 79 y 20 de oxígeno y nitrógeno, porque es lo que tu cuerpo aguanta. Imaginémonos en la gloria. No necesitarás un tanque de oxígeno ni una cabina de presión. Yo creo que nos vamos a mover, nos vamos a transportar horizontal y vertical, así como nos habla en el capítulo 20 y 21 de Apocalipsis. Vas a poder viajar, moverte a donde tú quieras. Se siembra en debilidad, se resucita en poder. Ese es el contraste que vemos en nuestra vida, lo que va a suceder. A mí me impresiona más qué tan susceptibles somos y vulnerables. En una mano nos vemos bien fuertes y hasta gentes pasan por accidentes automovilísticos y no se golpean. Y con todo y esto, con un solo microbio que cae a nuestro cuerpo, nos tumba, nos avienta en cama. Leí un artículo que dice que las alergias de los Estados Unidos de Norteamérica, y este artículo explica que nosotros estamos debilitando el sistema inmune de nuestros niños a través de los años cuando los cuidamos de que no sean expuestos a los microbios. Lo que este artículo dice, que si quieres ayudar a tu hijo a que aguante las inmunidades, debes de tener mascotas en tus niños, porque los científicos nos dicen que el sistema inmune del niño se refuerza cuando tú lo expones a los microbios. Si no, más tarde va a sufrir con las alergias. Esto es hermoso, qué tan débiles y susceptibles y vulnerables somos en este cuerpo. Si no has leído el libro de Gianni Era Santara, yo te lo recomiendo. Esta hermana fue paralizada en una edad muy joven cuando sufrió un accidente de natación. Está paralizada de su pescuezo, el resto de su cuerpo. Han pasado muchos años y ella piensa en este cuerpo glorificado que un día va a tener. Uno de los momentos que ella explica en este libro explica: un día yo ya no tendré esperanza que alguien me ayude, no tendré venas varicosas, ni me tendré que poner medias para sostenerme, ni tendré también tanderols, o sea, ayuda para caminar. Ella dice: un solo brinco el día que este cuerpo se deteriore y obtendré ese cuerpo que siempre he deseado tener. Hermosísimo, rápido, ágil. Ese va a ser una reconstrucción final y completa. El último contraste que vemos aquí, la última declaración, el verso 44. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Por favor, entiéndanme. Muchas gentes cuando leen este verso dicen: oh, yo sabía, ¿ves? Aquí dice que vamos a continuar como espíritus después de que este cuerpo se muera. He aquí este cuerpo físico y luego uno espiritual. Por favor, continúen leyendo la frase que está aquí. ¿Por qué te enfocas en el adjetivo o no en el objetivo? El cuerpo. Se habla de un cuerpo espiritual. Es espiritual, pero es cuerpo que denota funciones físicas. Tu cuerpo resucitado va a ser espiritual, así como en este libro nos referimos a este libro espiritual. Es un libro espiritual, no es un cuerpo corporal, sino es un libro espiritual, y que es espiritualmente orientado. Su naturaleza es espiritual, dominado por las cosas del espíritu. Hablamos de que una persona es espiritual, esto no quiere decir que le faltó cuerpo físico, sino que quiere decir que vive una vida espiritual. Tienes un cuerpo natural dominado por la carne, pero también tienes un cuerpo sobrenatural, la transformación del cuerpo el día de la resurrección, dominado por las cosas del espíritu. Ese cuerpo no tendrá tentación, no tendrá tentación de pecar, porque es un cuerpo espiritual. Entonces, este es el cuerpo que siempre has deseado tener. Este cuerpo que nos referimos es eterno. Es una renovación completa y eterna. Este es un estado eterno. Este es un cuerpo para siempre. Este cuerpo resucitado. Un par de preguntas rápidas que podemos ver aquí. Vamos a ver qué sucedería con un niño o un anciano. Si un hombre muere a la edad de 108 años de edad, ¿se va a ver esa forma para siempre? Eso sería un fracaso. ¿El infante siempre se va a mirar como niño? ¿Alguien que perdió una pierna así va a resucitar? Yo no creo. Vamos a regresar. Cuando Dios creó a Adán, aquí, Adán fue puesto en el jardín del Edén, un adulto en lo más hermoso de su vida. Al día número 2, ¿cómo se veía Adán? Se veía como un hombre de un día de edad, ¿verdad? Se veía como un niño, como un infante, se veía como un adulto crecido. Tenía aparentemente la edad de adulto. Ustedes han visto su cuerpo, saben que en nuestro cuerpo tenemos las claves en nuestros cuerpos que van a continuar. Llegas a un cierto punto en tu vida y luego, después de que llegas a la más hermoso tiempo de tu vida, y tú notas que tu cuerpo comienza a cambiar, quizás deteriorar. Antes de que tú llegues a este punto hermoso, que es lo más hermoso de tu vida, no sabemos cuándo es. Cada uno de ustedes tiene que saber. Algunos creen que es entre los 30 y 40 años. Yo recuerdo cuando estaba en la escuela a la edad de 19 años, llegando a 20 años, un doctor comentó y me dijo, estás llegando a lo más hermoso de tu vida, de aquí en adelante te vas a comenzar a deteriorar. Yo pensé, quítate este hombre frente a mí. Pero la verdad es que hay un punto que llegas, que es el punto más alto de tu vida, lo más hermoso de tu vida. En ti hay una clave que continuará contigo, no importa a qué edad llegues. Como dice Apocalipsis 21, todas las cosas viejas han pasado, he aquí todas son hechas nuevas. La segunda pregunta que viene aquí, los cuerpos que los pasan por el sistema de cremación, los pasan por fuego, ya que a nuestros días como un 30% de los americanos o gente alrededor del mundo prefieren quemar los cuerpos por razones económicas, a veces por el ambiente. Yo recuerdo una ocasión, estábamos en un cementerio, en aquel panteón, en el bloque de enseguida había una máquina que usan para el proceso de cremación y se oía los rugidos de aquella máquina. Así que, ¿qué va a suceder con estos cuerpos el día de la resurrección? Si ves el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, tú sabes bien que siempre se menciona de que a los muertos se les enterraban. La razón era una afirmación de fe. Yo creo, con esto estás creyendo que crees en la resurrección. Yo planto este cuerpo en tierra y creo que este cuerpo resucitará. Entonces, esta cultura antigua creían en que si a las gentes, alguna gente las quemaban a propósito. Vamos a pasar al punto que sigue. No creas tú que para Dios es muy duro resucitar al cuerpo que pasó por el sistema de cremación. ¿Qué sucede cuando una persona muere? Todos los cuerpos se deterioran, se deshacen. 30 años después que enterraste aquel cuerpo, se va a ver igual como un cuerpo que en 3 horas fue consumido. No hay diferencia. Muchos se preguntan, ¿cómo Dios va a resucitar a los cuerpos que se quemaron? Esto es tonto. ¿Acaso tu Dios no es el Creador? ¿Acaso el Creador no puede resucitar al cuerpo? Será muy duro para Dios resucitar todas las moléculas y unirlas. Si tú crees, el primer verso de la Biblia dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Si tú puedes creer eso, muy fácil puedes creer la resurrección. ¡Qué hermoso futuro que nos espera! Hace como un año, quizás un poquito más de un año, yo estaba al borde de la cama de mi madre moribunda, aquel cuerpo debilitado, muriéndose, las últimas horas ya para morir. Y nosotros en mi mente siempre veíamos a nuestra madre cocinando, ágil, haciendo algo para nosotros, sus hijos. Este tiempo estaba muy débil, se estaba muriendo. Yo recuerdo que estaba yo allí y mis hermanos. Llegó a un punto tan débil, a un estado tan débil físicamente, que ya no se podía ni mover, ni siquiera contestar a lo que nosotros le decíamos. Resollaba con mucha dificultad. Yo oía cómo, y me imaginaba cómo sus pulmones estaban llenos de líquido. Estábamos ahí, yo leía las escrituras, le mencionaba las escrituras, sabiendo que eran sus últimas horas. Yo recuerdo haberle dicho, mamá, sabes que todos te amamos, no había reacción. Pero a mí me sorprendió cuando lo que le dije enseguida sí contestó, como que usó toda su última fuerza que le quedaba, cuando yo le dije, mamá, te amamos, no hubo respuesta. Y luego dije, mamá, Jesús te ama. Yo creo que usó sus últimas fuerzas que tenía y movió su cabeza para arriba y para abajo, como diciéndome, eso sí lo entiendo. Entonces yo la vi y pensé de la resurrección y dije, esta será la última vez que yo veo a mi madre en esta condición tan triste. La próxima vez que yo la vea, va a estar vigorosa, fuerte, como yo la conocía. Ese cuerpo que ahorita se va a deteriorar, va a pasar por un proceso y va a tener un cuerpo hermosísimo. Eso es lo mismo que tú vas a esperar. Con razón Pablo dice, no nos entristezcamos como las personas que no tienen esperanza. Nuestra esperanza es que saliendo de este cuerpo, tendremos un cuerpo resucitado, nuevo, cuerpo y alma. El mismo cuerpo, pero vivificado. Tan diferente como la diferencia entre las semillas y las flores. A la encuesta que dijimos al principio decía, ¿qué es la cosa que tú deseas que cambie en tu vida si fuera posible? Y espero que tu respuesta sea algo así como, yo quiero invertir en algo que es eterno. Yo quiero invertir en algo que yo pueda tener en la eternidad. Cuando alguien se muere, todos nos vamos a morir. Hasta ahorita, esa es la verdad. 100% hay quizás una o dos excepciones que vemos en la Biblia. Aparte de esas dos excepciones, todos morimos y todos seremos resucitados. Los estudios que hemos visto en el pasado, también los incrédulos injustos serán resucitados y se les darán cuerpos que podrán aguantar el tormento eterno, un tormento para siempre. Espero que tú recibas un cuerpo que va a vivir para siempre, gozoso en la presencia de Dios. Así que, en este tiempo que tú estás viviendo, aquí, estamos poniendo toda nuestra esperanza. Aquí, las decisiones que tú hagas ahorita, va a ser lo que va a determinar tu vida eterna. Si no te has decidido a aceptar al Señor Jesucristo para que tus pecados sean perdonados, permítele que Él te hable, trate contigo para que tengas una paz eterna y que este plan que Dios te ofrece es eterno para siempre. ¿Tú crees que has vivido muchos años? Apenas estás comenzando a vivir. Gracias a Dios, gracias a Dios. Oremos. Padre Celestial, gracias por estas verdades que tú nos has revelado en este libro espiritual. Aquí en este libro hemos estado viendo la condición presente y del futuro. Para ti no existe el tiempo ni espacio, sino que tú eres eterno. Vives en la eternidad, Padre Santo. Sabemos que iremos a tu presencia un día. Tú vendrás y resucitarás estos cuerpos. Y nos preguntamos, ¿cómo será este cuerpo? Pero por eso estamos viendo todas esas ilustraciones y declaraciones que tú nos revelas en las Escrituras. Esto nos sorprende y nos debe de decir, esto nos debe animar y debemos de sentir desesperados de llegar a obtener ese cuerpo que siempre hemos deseado tener. Este es tu plan y en tu plan. Y te decimos, Padre Santo, por esta esperanza que tú nos has dado, te decimos gracias en el nombre de Jesús y por la obra de Jesús, Padre Santo. Gracias, gracias, gracias. Amén, amén, amén y amén.